poder venir a escucharte, Señor. Sabemos que eres tú, Padre, el que nos revela, Señor, tu palabra, y queremos eso y te pedimos eso, Señor, que seas tú revelándote en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicciones, Señor, y sobre todo, Padre, pues, transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, solamente con el único objetivo, Señor, de darte gloria y de adorarte a ti, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Ponemos ese tiempo y toda la situación técnica, Señor, delante de ti en tus manos, y te pedimos que te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos. La semana pasada vimos capítulo 1, del 2 en adelante. Vimos, si recuerdas, los días de la creación. ¿Sí te acuerdas? ¿Cuántos días son? Seis, ¿no? Ahorita vamos a ver específicamente el día 6 y el día 7. La semana pasada nos enfocamos en los primeros 5 días y medio, porque vimos la última parte del día, la primera parte del día 6, que es cuando Dios crea, pues ya los animales, las bestias, ¿recuerdas? Leímos todo el capítulo, pero realmente no explicamos ya la última parte porque quería verlo pues más a detalle el día de hoy. Hoy vamos a ver desde el versículo 26 hasta capítulo 2, verso 3, que son los últimos 2 días, el día sexto y el día séptimo. Okay. Vamos a el título de esta enseñanza yo le puse imagen y reposo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estar hablando? La imagen y el reposo. Vamos a leer la primera parte de Génesis 1, 26. Voy a leerla. Dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre se convierte inmediatamente en el centro de atención de este día, y no solo de este día, sino de toda la creación, ¿no? El relato bíblico de los días de la creación se interrumpe en este momento con una consulta. Dice en el verso 26: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es una consulta, ¿no? Ahora, ¿con quién está consultando Dios? O sea, ¿con los animales? ¿Con los dinosaurios? O sea, no. Está hablando precisamente con él mismo, ¿no? Lo que es la Trinidad. Esta es la primera evidencia fuerte de la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas? Habíamos comentado un poco de eso al principio, en Génesis 1:1. Les decía que la palabra que usa para Dios es la palabra Elohim o Elohim, que habla de dioses, aunque el verbo está en singular y muestra la Trinidad, pero aquí ya lo deja más, es una evidencia más fuerte de eso, de que es la Trinidad, consultando ella misma, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? ¿Te das cuenta? El verbo también habla de eso. Hagamos, dice, y también dice, a nuestra imagen. No dice, voy a hacer al hombre a mi imagen, dice, a nuestra imagen. Está hablando Dios. Y es la Trinidad hablando. Ahora es bien interesante este concepto de imagen. Porque se dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El concepto bíblico de imagen o de la imagen de Dios en el hombre indica que el hombre de alguna manera refleja alguno de los atributos y características de su creador. No habla de una figura física, ¿no? Dice en Juan 4, que Dios es espíritu, ¿no? Entonces, sabemos que no habla de una figura o una imagen física. ¿Cuál es esta imagen que Dios le dio al hombre? En su vida racional era semejanza de Dios porque podía razonar y poseía intelecto, voluntad y emociones. Obviamente el día de hoy poseemos esto, ¿no? Pero estamos hablando determinados con la imagen de Dios en el hombre. Más adelante, en Génesis 9, en el verso 6, eso es después del diluvio. Ahorita vamos a rezar también otra vez esta parte de Génesis, pero es donde Dios vuelve a dar un mandato al hombre, como el que vemos aquí, muy parecido, pero no es igual. Pero fíjate lo que dice en el verso 6. Dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vemos ese valor que Dios le dio al hombre. El valor y la santidad de la vida humana están relacionados con la imagen de Dios en el hombre. La dignidad, ¿no?, y el significado de la vida humana se derivan precisamente del hecho de que Dios creó al hombre a imagen suya. Y eso es increíble. Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. La imagen de Dios en el hombre distingue a la humanidad del resto de toda la creación. Es la imagen de Dios del resto de toda la creación, y aparte de eso, sí le da una dignidad, ¿no?, un valor que no comparte con el resto de toda la creación. El hombre era el representante de Dios. Ahorita lo vamos a leer eso. El propósito de esto es que el hombre iba a representar a Dios delante de toda su creación. Y no solo eso, iba a representar el gobierno de Dios sobre la creación. Él debió de haber sido la imagen representativa de Dios ante su creación. Por esto Dios crea al hombre. Ese es el propósito. Ahora es interesante esto porque precisamente eso nos explica pues el ataque de Satanás. Satanás una vez tuvo una posición y quería una posición más elevada. Él quería ser mayor que Dios. ¿Sí recuerdas eso? Al no lograr tener esa posición, que es el lugar de Dios en el universo, ¿qué fue lo que hizo? Pues trataría de tomar el lugar de Dios en la vida del hombre. Y ¿sabes algo? Lo consiguió. Eso lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 3. Pero Satanás consiguió eso. Por eso vemos el ataque de Satanás hacia el hombre. Obviamente Satanás no es un contrincante de Dios, porque es creado. Dios no tiene contrincantes, ¿no? Si tiene un enemigo Satanás, en este caso sería el hombre. ¿Por qué? Porque él quiere destruir esa imagen que Dios le ha dado. Satanás quiere destruir eso, porque él perdió todo su valor delante de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo el hombre perdió su dominio, pues debido al pecado. Cuando el hombre pecó en Génesis 3, lo vamos a estudiar más adelante, retuvo la imagen de Dios, realmente siguió teniendo la imagen de Dios, porque acompaña otra vez a Génesis 9, empezando ahí en Génesis 9, dice en el verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y lo que vemos en el verso 6, dice, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, la imagen de Dios en el hombre no cambió totalmente. Es lo que nos está diciendo aquí. Pero retuvo la imagen de Dios, pero perdió la imagen moral, ¿no? Lo que hablábamos que era la santidad y lo que era el no haber pecado. Él perdió la imagen moral de Dios y sobre todo el compañerismo con Dios. Ahora sí, acompáñame a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3, en el verso 10, dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esa es la condición ahora del hombre después del pecado. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Te das cuenta? La imagen que Dios puso en el hombre se perdió. Como te decía, no completamente, porque seguimos conservando las emociones, el raciocinio, no lo que hablamos al principio, pero se perdió esa comunión con Dios, ¿no? Perdió la imagen moral, el compañerismo, ¿no? Efesios 2:1 dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Esa es la condición de todo ser humano el día de hoy. Eclesiastés 7, Eclesiastés 7, en el versículo 29, escribe Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Él escribe esto al final del capítulo 7 y dice: He aquí, solamente esto he hallado. Es una de sus conclusiones. Solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Te das cuenta? La imagen de Dios era recta, era pura, era buena, sin pecado, pero el hombre se corrompió, perdió esa parte de la imagen de Dios, pero no por completo. Aún somos nosotros imagen de Dios. Y es increíble, porque tú me puedes decir, ¿a poco ese microbusero que va arrollando gente es imagen de Dios? Pues sí, es imagen de Dios. Delante de la creación es una imagen de Dios. Y no solo él, tú y yo somos imágenes de Dios. Ahora, lo increíble es que esa imagen que se perdió, la Biblia me enseña que es restaurada en Cristo Jesús. Esa imagen que Dios puso de pureza, Jesús vino a restaurarla. En Colosenses 3, acompáñame a Colosenses 3, por favor. Verso 9, Pablo tenía claro lo que era la imagen de Dios. Él entendía mucho eso porque lo usó mucho en sus cartas. Y en una de ellas está parte de Colosenses. En el verso 9 dice: No mintáis los unos a los otros. Está hablando una iglesia, creyentes. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En ese caso, el viejo hombre es ese hombre que ya perdió la imagen por el pecado. Dice verso 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿te das cuenta? Está hablando de esa imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, renovar esa imagen por medio de Jesucristo. Y dice el verso 11, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. Momento lo estamos estudiando en Génesis, no había razas, era el primer hombre. Y Pablo toma esto de la imagen de Dios, reconociendo que el día de hoy no importa de qué razas, todos estamos en la misma condición delante de Dios y todos necesitamos ser renovados para volver a tener esa misma imagen con la cual Dios nos creó. Y obviamente tiene un propósito, ahorita vamos a hablar de ese propósito, pero solamente Cristo puede darnos nuevamente esa imagen, nadie más puede darnos esa imagen. Su muerte y resurrección fue lo que nos dio vida, lo que vino a traer esa imagen nuevamente a nosotros como creyentes. En Efesios 4, también 24, si quieres solo anota ese verso, Pablo escribe también, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, dicen la justicia y santidad de la verdad. Es ese nuevo hombre, una nueva imagen. Obviamente vamos a llegar un día delante de Dios. Ya no con este cuerpo, sino con un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente puro, donde ya no hay presencia del pecado, ¿no? Es lo que esperamos nosotros el día de hoy. Si tú has creído en Jesús, tú y yo solamente estamos esperando, dice Romanos 8, la adopción de nuestros cuerpos, la adopción física. Ya somos adoptados hijos de Dios espiritualmente, ¿no es así? Pero un día vamos a ser adoptados físicamente, vamos a estar con Él, en comunión. Lo que se rompió en Génesis 3. Esa misma imagen que perdimos, Jesucristo la ha traído a nosotros el día de hoy. Ser hecho a la imagen divina implica ser creado, dice más abajo, varón y hembra. Regresando a Génesis, veamos esto, hagamos al hombre, verso 26, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahorita vamos a regresar a eso. Dice verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo que te decía, ¿no? El ser hecho a la imagen divina implica ser creado varón y hembra. O sea, Dios no solamente creó un varón, creó varón y hembra. Y esto me habla de una unidad. Y sobre todo una unidad amorosa. una unidad amorosa de más de una persona. Y es el mismo reflejo de la Trinidad. ¿Sí te das cuenta de eso? Esa misma imagen se ve en el hombre y en la mujer, o por lo menos debía de verse. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y le fue dada la más alta clase de vida. Por ejemplo, el reino vegetal posee vida inconsciente. Son cuerpo y son alma. ¿No es así? Son cuerpo y son alma, pero no tienen una conciencia. El reino animal posee vida consciente. Son cuerpo y tienen alma. Tienen una vida consciente. Pero solo el hombre posee la vida que le hace consciente de sí mismo. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses, verso 5, él dice que todo nuestro ser es nuestro cuerpo, alma y espíritu. Esa es la diferencia. No somos cuerpo, somos alma y somos espíritu, ¿no? La vida vegetal solamente es cuerpo, sin un alma. Los animales son cuerpo, son alma, pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿okay? Esa es la imagen que Dios nos dio. De alguna forma, dice el pastor Chuck Smith, que así como Dios es tripartita, nosotros somos tripartita, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Obviamente Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Pero cuando nosotros, por causa del pecado, lo que leíamos en Efesios 1, o lo que les estaba en Efesios 1, cuando nacemos, nacemos muertos en delitos y pecados. ¿Y de qué está hablando? De una muerte espiritual. Entonces solamente somos cuerpo y alma, nuestro espíritu está muerto. Y por lo tanto, vivimos de acuerdo a eso, nuestro cuerpo y nuestra alma, como animales. ¿No es así? Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, cuando Jesús vuelve a traer esa misma imagen del nuevo hombre, tenemos ya el Espíritu y somos guiados por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:14 que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer nuevamente en nosotros. Por eso nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Y es increíble esto. Aquí nos está declarando que Dios creó al hombre. O sea, no vino de un evento fortuito, o de una explosión, o de una casualidad. Dios creó al hombre. La Biblia declara esto y afirma esto. Dios creó al hombre a su imagen, como dice ahí. Acompáñame a Salmo capítulo 8, por favor. ¿Sí me escuchan allá atrás? O si no, vénganse más para acá, pues. Si no, es que ya está calientito, ¿no? Ok. Ya voy a traer esa cosa para acá adelante para que se vengan para acá. Salmo 8, dice verso 1, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, eso ya lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Dice el verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Eso es lo que Dios hizo. Ese era el propósito, coronarlo con honra, con gloria. Pero todo eso lo perdió en capítulo 3. Dice verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso no está ocurriendo ahorita, ¿verdad? Eso fue lo que se perdió. Pero ese era el propósito de Dios. Que el hombre se señoreara sobre su creación. Dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso era lo que Dios quería para el hombre, pero eso precisamente fue lo que perdimos. Esa imagen de Dios. Dice ahí en el verso 27, entonces, que Dios creó al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Regresando a eso de varón y hembra, Jesús utilizó este verso al hablar precisamente acerca del matrimonio. En Mateo 19, En el verso 4. Él escribe, él dijo esto, ¿no? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y es increíble esto, porque este es el orden de Dios, varón y hembra. No dice varón y varón, ¿verdad? O hembra y hembra. Dice varón y hembra. ¿Te das cuenta cómo la imagen de Dios se ha descompuesto? Y Satanás sigue descomponiendo en el día de hoy. Porque él odia a Dios y odia su gloria. Y de alguna forma Dios ha dejado su gloria en nosotros, esa imagen. Tal vez no la gloria que tuvo el hombre de un principio, pero te hay una imagen que Satanás sigue destruyendo y quiere destruir. Y obviamente, el primer blanco es la familia. Y tú y yo tenemos que saber eso. Y buscar solamente la gloria de Dios en nuestras vidas. Obviamente, si no está Jesucristo en nuestras vidas, no podemos conseguir esa imagen y esa gloria. Necesitamos a Jesús. Dice el Salmo 127. Salmo 127. Verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y esa es una verdad. Si Dios no es el fundamento de tu vida, si Jesús no está ahí, en vano estás trabajando. Tu familia está anclada en tus fuerzas. Y Satanás la va a destruir así. Tu familia tiene que estar anclada en Jesús, en Cristo, Él es el fundamento. Solamente regresar a esa imagen. Él hizo el matrimonio, no es una institución del hombre, es una institución que Dios hizo, el matrimonio. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2. Pero te das cuenta cómo podemos ver lo que Dios quería para el hombre y cómo Satanás lo destruyó desde un principio. ¿Tú crees que Él no quiere destruirte? Juan dice eso, que Él vino para matar, destruir, para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Qué contraste, ¿no? Pero solamente con Jesús podemos tener esa vida. Regresando a Génesis. Dios crea entonces al ser humano como hombre y mujer, no como un individuo solitario, sino como dos personas. Sin embargo, más adelante veremos que los dos son uno, ¿no? Eso es increíble. Vamos a ver el capítulo 2. Cuando Dios eligió crear a la humanidad a su imagen, como veíamos que dice, a nuestra semejanza, hablando en plural, nuestra, creó el matrimonio, una familia. La comunidad en la familia constituye un reflejo de la comunidad en la Trinidad. ¿Sí te das cuenta de eso? El amor, la unión. Eso es lo que Dios quiere hacer con la familia. La identidad de una familia precisamente proviene pues de Dios. En Efesios 3, verso 14, Pablo dice esto: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Precisamente a esto se refiere Pablo aquí. ¿Por qué no dice quien toma nombre toda familia en la tierra? ¿Verdad? Dice en los cielos. Porque es esa imagen de la Trinidad en la familia. Ese reflejo de amor, de unión. Y Pablo lo tenía bien claro esto. Y tú dices, Pablo era soltero. Bueno, pero lo tenía claro. Conocía a Dios, conocía la Trinidad y sabía que ese era el propósito por el cual Dios creó también al hombre, reflejar ese amor, reflejar esa unión. Más adelante en el capítulo 5 de ese mismo libro en Efesios, Pablo dice que la familia, la relación entre el esposo y la esposa es el reflejo de Cristo y su iglesia. Y es eso, es el amor de Dios. Cristo tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Dios hizo tanto al hombre como a la mujer, a su imagen. Los dos son imagen de Dios. Ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. Obviamente Dios no tiene, digamos, sexo, o sea, no sabemos si es hombre o mujer, o sea, Dios es Dios y es eterno. No. Simplemente Dios nos dio un orden a cada uno, como hombres, como mujeres. Ninguno de los sexos es exaltado ni menospreciado delante de Dios. Los dos somos imágenes de Dios. Dice el verso 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos una vez más de parte de Dios una bendición. Y en este caso es la bendición al hombre. Ahora, ¿qué significa esta palabra bendición? El pastor Heriberto Hermosillo tiene una definición que creo que es muy precisa y sobre todo aquí se ve muy clara. Él dice, define la palabra bendición como la capacidad de Dios para llevar a cabo su propósito. La capacidad que Dios da al hombre para llevar a cabo su propósito, o sea, el propósito de Dios. Y precisamente es lo que está sucediendo aquí. Dios le está dando una capacidad al hombre para cumplir con un propósito. Voy a leer otra vez el verso 28. Dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Esa es la capacidad de Dios, la bendición. Y el propósito: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí te das cuenta de eso? Y Dios nos ha bendecido con eso. Fructificad y multiplicaos. ¿De qué habla esto? Es la reproducción humana. Y lo primero que observo aquí es que es una bendición de parte de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, la reproducción del hombre es una bendición de parte de Dios. Nunca ha sido una maldición. Como el día de hoy se llega a ver personas abortando, aún naciones prohibiendo tener hijos, eso no es lo que Dios quería. Es una bendición. El problema es el pecado del hombre. Es obvio que esta bendición se da cuando se está obedeciendo la orden de Dios. Y estoy hablando del matrimonio. O sea, relaciones sexuales solamente dentro del matrimonio. Y son bendición. Y aún así, o sea, siempre que nace un ser humano es una bendición para Dios. No importa la circunstancia en la que haya hecho. Pero sí se entiende eso, ¿no? Como lo que Dios quería desde un principio, pues el reproducir el ser humano es una bendición, no ha sido una maldición. El propósito precisamente era ese, ¿no? Lo que te decía, que el hombre llenara la tierra y supervisara la tierra, toda la creación. Él dice ahí: sojuzgadla. No está sugiriendo que la creación se encontraba en una condición salvaje y rebelde. O sea, no quiere decir eso. Porque Dios mismo la declaró como buena. Más bien se refiere a un ordenamiento productivo de la tierra y de sus habitantes para que cumplan precisamente el propósito de Dios. ¿Sí me explico con eso? O sea, no es que en ese momento ya los animales fueran salvajes y Dios tendría que poner orden. No. La creación era buena, simplemente era administrar lo que Dios le había dado, que trabajara en el orden que Dios quería. La palabra señoread ahí significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Eso fue lo que Dios le dio al hombre en ese momento. Obviamente el día de hoy ya no sucede esto. Si te das cuenta, este mandato aparece dos veces en esta porción. En el verso 26 que te dije que ahorita lo íbamos a ver, que dice ahí: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y después en el verso 28 también lo dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Porque ese era el propósito del hombre. Dios creó al hombre con ese propósito: mostrar y reflejar a Dios. Por eso es la imagen y semejanza de Dios. Obviamente eso se ha perdido. La habilidad humana para regir la tierra, para cumplir ese propósito, descansaría precisamente en su continua obediencia a la autoridad de Dios, porque Él es el Señor de la creación. Su poder para reinar en la vida dependería o debería de haber dependido de su fidelidad a la hora de obedecer precisamente la ley divina. Pero el hombre falló en eso. Solamente, vamos a ver más adelante, que solamente había un mandato, que no comía del árbol que les había dicho. Solamente era un mandato. Y falló en eso. Y perdió todo lo que Dios le había dado. ¿Sabes algo? Te decía hace rato, por medio de Jesucristo tú y yo hemos obtenido esa misma imagen de Dios. ¿No es así? Ya lo leíamos en Colosenses, en Efesios, pero tenemos que seguir teniendo esa imagen. ¿Y cómo vas a seguir teniendo esa imagen? Como lo vemos ahorita, obedeciendo continuamente a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Ya no viviendo como antes en el pecado, viviendo en santidad para Dios, reflejando nuevamente esa imagen. Dios quiere seguirse revelando y mostrando a su creación. Y el día de hoy lo ha hecho en nosotros los creyentes, por medio de Jesucristo. Y es así como aquellos que, aun los seres humanos que no conocen a Dios, pueden conocerle a través de nuestras vidas, a través de la santidad. Dios es santo, Él habita en la santidad, ¿no es así? Es lo que dice la palabra. Por lo tanto, la única forma en la que su creación puede conocerle de hoy es por medio de la santidad nuestra. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, vivir en santidad. Obviamente es algo que tú y yo no podemos hacer. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:13, si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, haces morir las obras de la carne, vivirás. Y esa es la clave, vivir en el Espíritu, para que esa misma reflejo de Dios Santo se vea en nosotros el día de hoy. Regresando a Génesis, vemos entonces el punto de la coronación de la creación, que es el hombre, el ser humano viviente, que fue hecho imagen de Dios precisamente para gobernar la creación de Dios. Como te decía hace rato, más adelante en Génesis 9, este mandato que estamos viendo cambia. Acompáñame ahí a Génesis 9. ¿Recuerdas el mandato en Génesis 1? Era este, ¿no? Dice ahí en el verso 28, y les digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, ¿no? Eso fue en Génesis 1, 28. Pero fíjate ahora en Génesis 9, cómo cambia ese mandato. Génesis 9, 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Te das cuenta? Una bendición, y es la misma bendición, es esa. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y hasta ahí se queda. ¿Te das cuenta cómo el mandato ya cambió? Ya no les dijo, sojuzgad la tierra, señorear en ella. Todo eso cambió por causa del pecado. ¿Y sabes por qué? Porque esa autoridad le fue dada a otra persona. Esa autoridad la perdió el hombre. Esa autoridad le fue entregada a Satanás. Dice Pablo, y enseña en la Biblia, que él es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna este mundo. Y es así. En Génesis 3, vamos a ver más adelante, el hombre le otorga esa autoridad a Satanás. Y entonces empieza a descomponerse todo. Y todo lo que el día de hoy ves y toda la maldad viene de él. No viene de Dios, viene de él usando al hombre. Qué diferencia, ¿no? De lo que Dios quería en un principio. No solamente la creación era diferente, el hombre era diferente. Regresando a Génesis 1, dice el verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, dice, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrasa sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y aquí vemos el sustento de Dios en su creación. Dios crea, ¿no?, su creación y no la deja ahí. O sea, él ahí se va a ver cómo sobreviven. Dios se ocupó de todas las cosas. Antes de la maldición, que es Génesis 3, tanto el ser humano, la humanidad, como las bestias eran vegetarianos. Si ¿Sí te das cuenta? Y lo está diciendo. Dice que todo árbol será para comer. Y también a todas las bestias. Todo lo que se arrasa sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde le será para comer. No se comía carne. Y si tú eres vegetariano, es decir, ahí está, ¿no? Bíblicamente ahí está. Bueno, eso era antes. También esta misma provisión cambió después del diluvio. Acompáñame otra vez allá a Génesis 9, el verso 2, después de que da el mandato y que solamente le dice que se multipliquen y llenen la tierra, dice el verso 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Ese ya no es el señorío de Dios. Cuando Dios le da al hombre ese señorío, no era abusar de la creación, era cuidarla, mantenerla. Aquí ya no es así. Aquí ya hay temor, lo que antes no había. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿Te das cuenta? No solamente las plantas, ya todos los animales, el hombre podía comerlos. Y obviamente los animales también comerse unos a otros. Y eso fue por causa del pecado. Pero al principio no era así. La vida vegetal era el alimento, tanto de la vida animal como el ser humano. Verso 31 de Génesis 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Lo que había sido declarado bueno individualmente, lo fuimos viendo la semana pasada en algunos puntos de los días, era ahora llamado bueno en gran manera de una forma grupal. Dios ve todo y dice ahí en el verso 31, vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Eso es lo que Dios hizo desde un principio. Él no hace cosas torcidas o chafas o chuecas. Es que ¿por qué Dios me hizo así? Es que yo soy así porque Dios me hizo así. Yo soy alcohólico porque Dios me hizo alcohólico. ¿Has escuchado eso? O yo soy homosexual porque Dios me hizo homosexual. ¿Sabes qué? Dios no hace cosas malas. Ese es pecado. Esa es nuestra condición delante de Dios. Y Dios quiere que lo sepas, que lo creas y que te arrepientas para que regreses a esa imagen. Y entiendas por qué fuiste creado. ¿Qué diferencia, no es así? Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. O sea, esto ya no existe. Eso ya no lo vemos. Te decía la semana pasada, a pesar de los paisajes que Dios nos regala, ¿no? De repente, y vemos en la naturaleza la mano de Dios, ya hay corrupción. Ya está la mano del hombre, ya hay pecado. No es lo que Dios creó en un principio. Pero ¿sabes algo? Así empieza Génesis 1. Génesis 3 entra toda la corrupción, pero Apocalipsis al final, Apocalipsis 21, 22, termina con cielo nuevo, tierra nueva, donde Dios restaura todas las cosas. Y sabes que un día, si tú has creído en Jesús, un día tú y yo vamos a estar ahí, regresando a esa nueva tierra, donde ya no hay pecado, donde ya no hay corrupción. Obviamente con un cuerpo glorificado, un cuerpo en el que ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay temor. En el sufrimiento. ¿Crees eso? Regresando ahí, entonces, vio todo lo que Dios lo que había hecho y que era bueno en gran manera. En este verso también encontramos un principio teológico, y no solo un principio teológico, sino hasta filosófico, ¿no? Acerca de la creación de Dios. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y esto elimina, es el principio, todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y esto elimina todo concepto dualista. ¿Has escuchado acerca del dualismo? Todo ese concepto dualista hablando del bien y el mal. El dualismo constituye una explicación fácil de la existencia del bien y el mal, pero es ajeno a la revelación bíblica, porque Dios no hizo bien y mal, solo hizo cosas buenas, cosas bien hechas. Eso ya fue, es parte de nuestra corrupción, del pecado. Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios hace es muy bueno. ¿Y sabes por qué? Porque el verbo mediante el cual Él creó todas las cosas es la esencia misma de la bondad, de la belleza, de la luz, de la vida. Es Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios no hace cosas chafas. Qué increíble es esto. Eclesiastés, acompáñame a Eclesiastés 3, por favor. Eclesiastés, verso 10, 3:10. Escribe Salomón. Dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón era un rey, el más sabio de los reyes, de los hombres que ha pisado esa tierra. Y él dice, después de sus años, escribe el libro. Y él dice esto: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y fíjate lo que dice el verso 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo que veíamos. Está hablando de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo, en la creación, todo era hermoso. Dice: ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hombres. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Es cierto esto. O sea, el hombre no entiende lo que Dios ha hecho. Solamente a través de la palabra podemos entender de dónde venimos, cuál es nuestro propósito y a dónde vamos. Solamente por medio de la palabra de Dios. Salomón sabía esto. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios a todos, no solamente a creyentes, puso eternidad en nuestros corazones? Eso quiere decir que somos seres eternos. No quiere decir que morimos y ya nos vamos a las plantitas y somos seres eternos. Vamos a existir por toda la eternidad. Pero aquí en esta tierra venimos a elegir en qué condición vamos a existir. Solamente hay de dos sopas: existir muertos o existir vivos. Solamente es eso. Tú dices, pero yo estoy vivo físicamente, pero espiritualmente a lo mejor estás muerto. Necesitas nacer de nuevo, tener vida para poder existir eternamente con vida, con Dios. Regresar a esa imagen que Dios, por la cual Dios nos creó. ¿Sí te das cuenta de eso? Aquella persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, que no quiere tener esa imagen de Dios, no va a dejar de existir, va a seguir existiendo eternamente, pero muerto, sin Dios, lejos de Dios, en un estado horrible, en el infierno. Es lo que la Biblia dice, lejos de Dios, donde está el lloro y el crujir de dientes. Lo único que venimos a hacer aquí, en esta vida, es tomar esa decisión. ¿Dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad? ¿En qué condición? ¿Vivos o muertos? Pero eternos somos eternos. La Biblia enseña eso. Somos eternos. Por eso el hombre busca eso, busca eternidad. El hombre tiene ese anhelo en su corazón de ser eterno. El hombre no quiere morir. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso está en el corazón del hombre. Pero el hombre se rehúsa a confiar en Dios y creerle por el simple hecho de que le gusta vivir en pecado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19, ¿recuerdas? Esa es la condenación. Dios quiere regresarnos a esa imagen. Por último, vamos a ver la última parte de la creación. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, ¿no? Capítulo 2, vamos a ver el último día. Y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y aquí ya habla de toda la creación, cielos y tierra y todo el ejército de ellos, hablando de planetas, estrellas, ¿no? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En esta porción vemos la afirmación de que Dios había concluido su obra. Lo deja muy claro. Él concluyó su obra. Cuatro veces menciona que había acabado su obra en este pasaje, en estos tres versículos. Y tres de ellas incluye que terminó toda su obra, incluía toda su obra, ¿no? Actualmente Dios sustenta su obra, no sigue haciendo cosas, no sigue creando cosas, Él simplemente sustenta su obra, ya no hay más creación, como lo vemos aquí en Génesis 1. Ahora hay tres cosas distintivas en este día que lo distingue de los demás días, de los otros 6 días. En primero, si te das cuenta, no se hace mención de la tarde y la mañana, como los demás días. Esto sugiere que el descanso del día de reposo de Dios no tendrá fin. No haya tarde, no haya mañana. Pero desafortunadamente el descanso de Dios fue interrumpido por el pecado del hombre en Génesis 3. Segundo, este día fue el único que Dios bendijo. Dios bendijo al hombre, Dios bendijo a los animales, pero en sí el día solamente fue este día el único día que Dios bendijo, haciendo de este precisamente una bendición para el hombre. Y tercero, después de bendecirlo, lo santificó, lo que significa que lo apartó para sus propósitos. Ya hemos hablado acerca de eso en otras ocasiones. Dios apartó ese día para él. Y ahora es interesante esto porque menciona del fin de la obra de Dios. Y me gusta que mencione esto y acabó Dios, ¿no?, su obra de la creación, pero este mismo o esas mismas palabras se reflejan precisamente en la cruz de Cristo. En Juan capítulo 19, Jesús, ¿recuerdas lo que él dice cuando está en la cruz y poco antes de morir? Lo estudiamos pues ya hace algunas semanas en Marcos. En Juan 19, él expira y dice, ¿no? Dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado significa eso. Está completo. La obra que viene a ser la he terminado. Dios no deja nada a medias, ¿verdad? Dios concluyó su obra en la creación. Pero no solo eso, Él concluyó su obra en la redención, en la cruz, nuevamente regresando a la cruz. Regresando a Cristo, eres la imagen. Y no solo Él nos ha dado esa imagen, dice Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible. Y es increíble esto, la imagen de Dios. Y más adelante, en Filipenses 2, dice que Él es su semejanza de hombre. Él tomó la imagen de Dios y la imagen nuestra para traer a nosotros precisamente la representación de Dios y ver quién era Dios. Juan 1 describe todo eso. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Esa misma imagen, ese mismo hombre en la cruz dijo, consumado es, pagado por completo, terminado la obra. En Juan 17 le dice al Padre, terminado la obra que me enviaste a hacer. Es increíble esto. La obra de Dios en la creación, y no solo ahí, sino la obra de Dios en la redención. Y vuelvo a lo mismo de Eclesiastés 3:11. La obra que hizo, el hombre no ha llegado a entender la obra. El hombre no ha entendido ni siquiera la creación de Dios, ni la redención de Dios. Y tú y yo hemos entendido eso. Por lo menos la redención la hemos entendido, ¿no es así? Si tú has creído en Jesús, por lo menos la redención has entendido. La creación la estamos estudiando. Pero nos toca a nosotros llevar estas noticias a aquellos que no lo han entendido, que no lo conocen y que están buscando esa eternidad. El día de reposo, regresando al capítulo 2, dice, y bendijo Dios, verso 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿no? ¿Por qué? O más bien, ¿por qué dice esto que él reposó? ¿Estaba cansado Dios? Pues no, Dios no se cansa, dice Isaías 40. Isaías 40, verso 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Dios no se cansa. Jesús enseña sobre esto también en Juan. Acompáñame a Juan capítulo 5. Después de sanar al paralítico de Bethesda, Juan capítulo 5. Probablemente ya conoce la historia de este hombre que estaba esperando que un ángel bajara en ese estanque y Dios le dice, ¿no? Quieres que te sane, lo sana. Pero lo interesante ahí más adelante es que fue en día de reposo. Dice ahí en Juan 5. En el verso 9 dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Más adelante en el verso 15, de ahí de Juan 5, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Te das cuenta? No es que yo estuviera cansado. Jesús dice, mi padre hasta ahora trabaja. O sea, la obra de Dios seguía en ese momento. Y dice, yo trabajo. Por eso los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Dios no reposó debido a cansancio o fatiga. Más bien, Dios estableció el modelo para el ciclo de actividad humana. Solo ejemplificó la necesidad del reposo para el hombre, ¿no? Más adelante, sabemos que en Éxodo 20, Dios da la ordenanza del día de reposo, del sábado precisamente, en Éxodo 20, verso 8. Y da esta ordenanza por medio de Moisés. Está en la ley, ¿no? Éxodo 20, verso 8. Dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Dice, para Jehová tu Dios. Entonces dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esto ya estaba en la ley, fue más adelante, muchísimos años más adelante. No podemos decir que Dios está haciendo el reposo para que cumplamos algo. Esto fue más adelante y fue solamente para la nación de Israel. Esta ordenanza está fundamentada en lo que conocemos como el Sabbat, ¿no? Que es la palabra hebrea que usa como sábado, se usa como sábado o como reposo, Sabbat, precisamente de la semana de la creación. Pero esto fue solo una señal para el pueblo de Israel. Más adelante en Éxodo, pero en el capítulo 31, fíjate lo que dice ahí, Éxodo 31, dice en el verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Te das cuenta lo que era el mandato del día de reposo para el pueblo judío? Era una señal. Y era una señal solamente para ellos. Aquí lo dice bien claro. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. En el verso 17 más adelante dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Esa misma, o más bien, esta ordenanza viene, ¿no?, como un ejemplo de la creación, pero no es al revés. Dios no hizo el día de reposo, ¿no?, por la ordenanza que iba a hacer. Jesús dijo en Marcos 2:27, él dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no al revés. Esto está en la ley precisamente. No es ese propósito, y mucho menos para nosotros. El escritor de Hebreos hace un paralelo entre el reposo físico y el reposo digamos, redentor, que es lo que enseña ahí en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, el verso 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y está hablando precisamente del pueblo judío. Dice, esa nueva buena nueva se ha anunciado no solo a ellos, también a nosotros, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Dice verso 4, porque en cierto lugar dijo así de séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El escritor de Hebreos está haciendo, como te decía, este paralelo entre el día físico, ¿no?, como el reposo físico, perdón, como el reposo de redención. Y es lo que el día de hoy para nosotros es el día de reposo. No solo un día, es que nosotros ya entramos a ese reposo por medio de Jesucristo. Y tú vas a decir, bueno, pero entonces eso era para el pueblo judío, el pueblo de Israel, y decía que era por toda la eternidad, ¿no? Por sus genealogías. Pero la Biblia, lo leíamos hace rato, nos enseña que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego. Por tanto, aun si un judío se convertía a Cristo, ya no iba a haber eso. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, ya no hay una ley. Nuestra ley es Cristo. En Colosenses 2, Pablo lo deja mucho más claro para nosotros. Colosenses 2, 16, deja bien claro que la ordenanza mosaica del día de reposo no tiene lugar simbólico ni ritual en el nuevo pacto. Dice ahí en el verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. ¿Te das cuenta? Lo deja bien claro. Como creyentes ya no tenemos ese símbolo o ese rito. Ya no debemos de seguir eso. ¿Por qué? Porque nuestro reposo está en Cristo. La iglesia comenzó a reunirse en adoración en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? No, no es lunes, es domingo. Es el primer día de la semana, el domingo. Y la iglesia empezó a reunir ese día y fue por, de alguna forma, conmemorar la resurrección de Cristo, precisamente en nuestro reposo. Pero tú me puedes decir, bueno, pero entonces nosotros ya no guardamos un día. Pues realmente no, guardamos 7 días. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque ya estamos ahí. Todos los días son para nuestro Señor, para nuestro Dios, como creyentes. Ya no solamente un día, ese día busco a Dios, no, todos los días. Nuestra vida está santificada. ¿Te acuerdas lo que veíamos que Dios santificó el día de reposo? De alguna forma es un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha santificado, apartado para un paso propósito. Y es eso. Nosotros ya no seguimos un día, sino toda nuestra vida es para Dios. ¿Qué diferencia, no es así? Toda nuestra vida es consagrada solamente para Él. No solo el día de reposo, sino todo. Cristo, veamos en un principio, así como Cristo ha restaurado la imagen de Dios en nosotros, Él nos da entrada al reposo eterno de Dios. Y si tú no tienes eso, yo te invito a que el día de hoy sea el día de salvación para ti, que el día de hoy sea el día de nacer de nuevo, que el día de hoy sea ese día de entregarle tu vida a Cristo, de reconocer que necesitas de Él. Reconociendo lo que veíamos, que has perdido esa imagen de Dios y que solamente a través de Cristo puedes tener esa imagen. Y no solo eso, puedes entrar en el reposo, estar con Él. Cristo es nuestra imagen restaurada y nuestro reposo eterno. Me encanta cómo desde un principio podemos ver a Jesús, a Cristo, en la creación. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y por lo que hablamos al último, Señor. Es increíble poder, por medio de tu Espíritu Santo, poder ver, Señor, que tu obra de redención ya estaba desde ahí, Señor. Que tú ya estabas dejando ver ciertas fotos o imágenes, Señor, de la redención y de lo que Jesús vino a hacer el día de hoy a nuestras vidas, Señor. regresarnos a esa misma imagen, Señor, que tú nos dices de un principio y que perdimos, Señor, por causa del pecado, Dios. Gracias, Señor, por tu redención, Señor, por habernos salvado. Gracias, Dios, por aún haberte fijado en nosotros, Señor. Tú pudiste haber hecho otra creación sin ningún problema, Señor, y tú decidiste mostrar tu amor al regenerar eso, Señor. Te damos gracias, Señor, y gracias, Señor, por el reposo que nos das el día de hoy, Señor. El creer en ti, Señor. El poder disfrutar esta vida eterna el día de hoy, Señor. A pesar de este cuerpo en el que estamos, Señor. Esa imagen que tú has puesto en nosotros y que por eso mismo podemos estar contigo, Señor, y tener descanso. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque no había otra forma, Señor. No había otro camino. Pero hay un camino, Señor, y te damos gracias, Dios. No merecíamos ni siquiera eso, Señor. Gracias por ti, Jesús, Señor, y gracias por este gran amor, Señor, que tienes por nosotros, Dios. En verdad, Señor, lo que leíamos en Eclesiastés, Señor, el día de hoy, aún no llegamos a entender, Señor, tu obra por completo. Pero tú no nos pides ni siquiera que entendamos, tú nos pides que creamos, Señor. Y eso es lo que hacemos, creer solamente en ti, Señor. Confiar en ti, confiar en tu palabra. Confiar, Señor, en ti, oh Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
Poder venir a escucharte, Señor.